prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Techdencias.
Bienvenida a toda esa gente buena que escucha Techdencias con Gistap, el espacio donde hablamos de tendencias de la tecnología para todos. Yo soy Esperanza Hernández y te invito a que nos acompañes durante los próximos minutos para conocer más sobre el apasionante mundo tech. Y en este viaje tecnológico de hoy, como siempre, nos acompaña César Salsa, periodista de prnoticias.com.
Buenas, buenas.
¿Qué tal, César? ¿Cómo he dormido hoy?
Muy bien, sí, porque esto de ver series frikis de noche me viene muy mal.
No te preocupes porque tenemos en los controles a Juanda Cañadas, que nos va a hacer espabilar con todos esos sonidos que nos pone allí para que, mira, está,
toma,
para que espabile.
Yo pensé que le iba a quitar el sueño directamente.
Y tú te has adelantado, a ti no te he presentado, pero igual, habrá, yo... es que es el friki, nuestro friki yo Alejandro
claro,
López.
Claro, yo sabes que yo siempre entro así, yo aquí soy bienvenido siempre por lo que me decís, entonces yo hablo cuando...
tú eres como los vampiros, hay que invitarte.
Él ya está aquí.
Él siempre está aquí, él vive aquí. Él vive en el estudio.
Yo venía con la silla, pusieron la silla y venía alguien delante y en vez de un globo me pusieron a mí.
Bueno, pues Alejandro, tú estás aquí, pero no de gratis. Tú estás aquí porque tú te has pasado toda la semana leyendo cosas súper interesantes para traernos noticias de esas que tú consigues y que nos hacen espabilar también. A veces él sabe aquí despierta.
Noticias que molan. Él viene dormido y le digo, mira, tengo esto y así le despierta.
A ver, trae.
En fin. Lo primero que os traigo es, bueno, un coche. Vamos a hablar de un coche autónomo que ha traído Mercedes y que podría controlarse con una aplicación. Así, para avanzar, os avanzo eso.
A ver.
Entonces, hasta la fecha todos habíamos ido a hablar del coche de Google, ¿vale?
Sí.
Pues bueno, pues Mercedes ha dicho, yo soy más chulo que nadie y voy a sacarme mi propio prototipo, que bueno, tiene un poquito, está hecho más a largo plazo, pero es un modelo pues que se va a poder, como decíamos, controlar a través de una aplicación. ¿Cómo? Pues bueno, pues el coche sin los botones, a través del movimiento de la mano o con movimientos oculares, ¿no? Me pongas ya un golpe. Si el coche está quieto de momento, no ha arrancado.
No arranca.
El coche no se ha dado. Espera a que movamos la mano o movamos los ojos, estos dos que nos han dado desde que nacemos, pues son dos opciones que tenemos para poder mover este coche y poder ponerlo en marcha.
Entonces, que parpadeas y lo mueves.
No han todavía dado más
palmas y lo
más detalles. No, palmas no, por Dios, esto no es como lo de la luz de la casa de cuando
no funciona.
Tienes un momento íntimo.
Palma. No,
esas son sevillanas. A ver, separemos.
Cuando tú no te
pones a bailar a dar palmas de sevillanas cuando quieres que se apague la luz, porque entonces la vuelves loca.
Chan, entonces,
no, esto es como...
efecto discoteca ahí con la sevillana. Y
¿Cómo le gusta el efecto chan, chan, chan? Le intenta colar ahí, tú dile cualquier cosa en cualquier debate que hagáis, que un chan, chan, chan te cuela.
Es como el efecto wow. Yo siempre cuelo el efecto wow en todas partes.
Pero bueno, yo voy a leer lo que dijo aquí el amigo Alex Hilliger von Thiel.
Toma ya, ¿quién es ese?
Pues ese amigo viene siendo un ingeniero de Mercedes.
Ah, vale.
¿Vale? Parece muy importante. No, es un ingeniero de Mercedes. Mondo,
solo,
raso.
Vale. Raso, ¿vale? Un soldado raso.
Entonces, cuando el tripulante ya no está ocupando y manejando o planificando la ruta, un sistema de navegación podría ser completamente diferente. Entonces, con este Mercedes-Benz lo que intentan es enfocarse, bueno, pues a las maniobras del coche. Pues intentando hacer un camino mucho más agradable y lo hacen, ya te digo, mediante una aplicación y sin botones. La verdad es que los hombres, esta gente suele hablar muy, como digo yo, muy encriptado.
Sí, sí, muy enrevesado, ¿no?
Sí, muy enrevesado.
Pero a mí me gusta, porque a mí me gusta conducir, pues mira, pensar que con el móvil puedo ir por allí diciéndole al coche, métete por esta calle, por aquella. Me imagino que se sincronizará esto con Google Maps y tal. Le
sabrá tus direcciones más favoritas.
Sí, exactamente.
Y tú puedes ir haciendo la siesta en el coche.
Digo yo que lo irán potenciando, le irán añadiendo cositas. De momento lo que tienen pensado es meterle cámaras y sensores, evidentemente son necesarios para que el coche, pues bueno, pues tú lo vas manejando con la aplicación, pero tiene que localizar... que yo te he visto a ti con un coche con cámaras y sensores, te he visto.
Sí, sí.
Sí, sí, que luego pita el pipi, hay
sí,
ocasiones en los que de repente parece que lleva tapones, no oye, y luego cuando ya dice, mierda.
Ya, me he dado.
Pues eso mismo, entonces esto te lo pone para que tú estés al loro y cuando vayas a, bueno, pues te vayas a mover para atrás, para adelante.
Pues te ha gustado el coche, ¿no?
¿Qué más?
Hombre,
a ver.
Me hubiera gustado haberlo probado, pero de momento está en prototipo.
No te van a invitar a probarlo, así que tú sigue con la siguiente noticia.
Oye, tú qué sabes, quién sabe cuándo lo saquen, dónde estaré yo y si podré probarlo. En fin, el siguiente ejemplo es un caso que, bueno, que me llama mucho la atención, es un robot personal, un entrenador personal robótico para adultos, que a mí lo que más me llama la atención es que es un proyecto de...
Pero ¿cómo para adultos? Esto suena
para adultos,
un poco
para adultos, adultos mayores, VGT.
Vale, vale. Para los abuelos,
para abuelos, un robot para adultos,
gente de la tercera edad.
Yo pienso como que un robot para adultos se pone
sí,
la
para
cosa
los abuelos,
aquí...
para los abuelos.
No, pero para hacer gimnasia, para hacer gimnasia, que
bueno,
ya nos estamos yendo...
A ver, que todo es deporte. Donde...
Sí, 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 todo es deporte, pero esto es por un deporte, digamos, más, más de gimnasio, por decirlo de alguna manera. A mí lo que me llama la atención es que es un proyecto para empezar que cuesta billones de dólares, y yo me he preguntado, lo primero que me pregunté cuando leí esta noticia es ¿por qué nos gastamos billones de dólares en dar gimnasia para viejos?
Qué cruel, de verdad, porque
es una persona
todos
muy
hacer,
mala,
todos
muy
¿qué?
Mala.
¿Por qué? Pero bueno, llega
todos queremos
ya,
llegar a viejo, o la mayoría.
Yo quiero llegar a viejo, pero yo cuando sea viejo
con salud, con un
no
robot
quiero hacer,
que te haga
no,
ejercicio.
No quiero hacer ejercicio, quiero haberlo hecho antes para luego poder disfrutar de mi vejez.
A ver, cuéntame otra cosa.
Bueno,
a ver.
Este RoboCoach, ¿cómo se llama?
Está muy negativo hoy, Alejandro.
No, estoy negativo.
Entre
yo.
César, que vino aquí dormido, y Alejandro, que está negativo, es que esto no se nos va.
Ya nos ha dado aquí dos collejas, una para cada uno, a ver si...
¡Zas!
Y nada. Bueno, en fin. Que este RoboCoach está equipado con dos pantallas y una tableta en su cabeza, con la que, anda, bueno, pues poder transmitir esas emociones y expresiones faciales, de una pantalla más grande en el pecho, en el que vienen las instrucciones de los
para
ejercicios, pues para que
para
luego
teletubi
le lleguen al robot, el robot la traslade a la persona, y la persona, yo no me imagino, sigo imaginándome a los viejos, me da mucha pereza imaginarme a los viejos.
Oye, ¿quién lo va a programar? A mí lo que me preocupa es quién va a programar esos deportes.
El entrenador programa
claro, el robot, claro, tiene, porque si no los viejos lo ponen allí, sentarse todo el rato, sentarse y del sálvame.
Claro, lo que tiene es que los entrenadores lo que van a hacer es algo tan sencillo como aquí tengo un robot de programa, me siento yo a ver sálvame y los viejos que curran.
Pues mira, bien. Bien,
siguiente,
¿qué,
a ver qué más hay hoy.
Bueno, como última noticia que os traigo es algo que yo creo que es un, a día de hoy, yo creo que es un poco de perogrullo, pero como decía, bueno, como decíamos un poquito así de tapadillo aquí antes de comenzar, es algo que siempre se ha venido hablando, pero ahora por fin se demostró, y es que el móvil daña las relaciones de pareja. Es algo que, bueno,
eso lo sabíamos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea,
¿y
tú
y no por los besos, no por únicamente los besos, no,
no, yo creo que a mí me da mucho apuro el llegar, yo que sea, a un Vips, a un Ginos. Me gusta mucho comer en ellos y ver cómo están pareja, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, me da igual. Y están los dos mirando para la mesa, los dos con el móvil, digo, no.
Están whatsappeando juntos.
Lo extraño es que me imagino que no...
O con otra persona.
No, se están mandando besitos por ahí, por el WhatsApp, porque les da vergüenza. Son muy...
Tímidos.
Entonces yo creo que al final eso acaba deteriorando, acabas no hablando con tu pareja y va pasando el tiempo.
Yo no creo que sea por eso, yo creo que es por justamente las aplicaciones de encuentros digitales, que al final todo el mundo tiene su morbo y se termina apuntando a las aplicaciones y al final pasa lo que pasa.
Bueno, pues
o sea,
yo...
¿te estás queriendo decir que la gente, aunque tenga pareja, se mete en el Tinder, se pone a coquetear por allí con gente en
sí,
el Facebook y
puede
tal?
Puede
y
ser.
Luego, bueno,
depende del grado de
que
relación
pasa
que tengas con tu pareja.
Y pasa lo que pasa. O sea, que es culpa de los móviles, claro, que tú no puedas ser fiel a tu, claro, pareja. Qué fuerte me parece.
Los móviles.
Que siempre es culpa de
la
alguien.
Culpa.
Siempre es culpa de alguien.
Aquí sí.
¡Culpable!
Ay, toma ya, que se nos viene arriba, que ha despertado.
Culpable que nos tira al estudio. O sea, mira que yo vengo, yo me quito porque al final me tira a mí también. Yo solamente deciros, bueno, que el digamos, que la persona que ha realizado el estudio, que se llama James Roberts, de los Roberts de toda la vida, dice que cuando, claro, una persona percibe que su pareja lo ignora por estar pendiente del móvil, se crean conflictos y la satisfacción de la relación llega
¡está
a
todo el
niveles
tiempo con el móvil!
Lo que viene traduciéndose en acabas a
¡deja el móvil ya, Alejandro!
De tu,
o sea,
pareja,
que tienes celos del móvil, es que es muy triste, ¿no? También puedes pensar ahí la autoestima.
¡Alejandro,
la
mírame, te estoy hablando!
¡No,
deja
no me quieres mirar! ¡Estás viendo por mujeres en el móvil!
¡No quieres nada conmigo!
Ya,
pues
ya,
no,
bueno,
yo creo que al final pues lo que te origina es que te cansas de,
bueno,
de tu pareja y...
Ya, te cansas, te cansa y...
Dale que te pego, oye, deja el WhatsApp, oye, deja... Si solamente fuera el WhatsApp, yo creo que es menos problema, pero cuando ya te metes en temas, como dice César, del Tinder, que ya sabes que tu pareja está ligando con
pero
otro,
es que toda
otra
la vida, pero
en
es que eso lo has podido hacer toda la vida. Lo que pasa es que no lo hacías exacto en tu cara, lo haces con la vecina de enfrente. No
sabes, es que Juanda,
no
que
sabe
es
lo que
Tinder,
es el Tinder.
Sí,
no sabes,
claro,
qué es Tinder.
Ven descargándote esa aplicación,
por favor,
Juanda.
Tú
vas a terminar con tu relación.
Y cacharrea con el Tinder.
En horas de las, en la cena, sobre todo. Ponte ahí en la cena a tontear con amigas en el Tinder. Pues muy bien.
Con
esto hemos terminado, ¿verdad? Porque yo, a mí me ha quedado mal cuerpo hoy. La vez pasada me quedó muy bien las noticias, pero las de hoy, de verdad.
¿Pero por qué? ¿Qué no te gusta?
La recomendación de hoy es no descargarse Tinder y cuidado con el WhatsApp en la cena, si no quieres que te dejes.
No descargarte Tinder, hacer más ejercicio para llegar
a viejo,
a viejo y poder montarte en un Mercedes-Benz. De estos,
pues mira,
que
me han gustado esos consejos. ¿Ves? Ahora lo has salvado, Alejandro.
¿Has visto?
¡Bravo! Bien, Alejandro.
Voy a hacer como mi hija cuando hace algo. ¿Así?
Mira, y el público despide a Alejandro de la casa de esta manera.
¡Wow! Y de pie.
Si yo venía con la silla, no me voy.
Y nosotros nos vamos ahora, pero volvemos para hablar de híbridos tablet portátil, ¿verdad, César?
Vamos a ver quién gana esta batalla.
A ver, a ver.
Chan, chan, chan.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it.
Hace unos años se decía que las tablets iban a acabar con el mercado de los ordenadores portátiles, pero hoy no estamos tan seguros de ello. Y para ver cómo está el mercado de las tablets, cómo está el mercado de los híbridos y de los ordenadores portátiles, contamos con un experto en la materia, que viene directamente desde Lenovo España, Jorge Madrigal, responsable del mercado de tablets en Lenovo, y también tenemos aquí en el estudio del Debate Tech a César Salsa de Perranoticias.com.
Yo no sé si yo confío tanto en
él,
esas previsiones de las
tablets. Él es un escéptico en el mundo de la tablet, así que le hemos querido acompañar para que nos cuente un poco también aquí su posición. Gracias por haber venido.
Muchísimas gracias.
Y gracias también, César, por acompañarnos. Yo quisiera saber, en principio, ¿de verdad qué va a pasar con esto de las tablets? ¿Es un mercado que sí va a seguirse consolidando o es un mercado que ya agoniza, es un producto que ya está agonizando?
Bueno, desde Lenovo consideramos que el mercado de las tablets tiene mucho futuro. Precisamente para nosotros es uno de nuestros focos de desarrollo en los próximos años. Posiblemente las expectativas iniciales para las tabletas fueran un reemplazo del PC. Consideramos desde Lenovo que actualmente son un complemento, en algunos casos sí que un sustitutivo, pero ahora mismo es más un complemento del PC. El PC sigue más vivo que nunca y nosotros lo que queremos es, mediante la innovación que estamos incluyendo en todos nuestros dispositivos, pues relanzar esta parte del mercado de tablets.
¿Y lo vemos como un complemento del PC, Jorge, o como un complemento del smartphone, por ejemplo? Porque veo también que, claro, los smartphones han continuado creciendo en esta carrera por las pantallas cada vez más grandes, y nació el phablet, y entonces allí quedó el tablet un poco como medio camino, ¿no? Ni tiene la potencia del ordenador, y tampoco la pantalla quizás no sea tan cómoda de manejar. Entonces allí, ¿es un sustituto o un complemento de quién, más o menos, el tablet? ¿Cómo lo ubicarías tú en la cadena de la gama de productos?
Bueno, para nosotros realmente es un complemento del PC. Principalmente por el tamaño de pantalla. Vale. Lo que el usuario está buscando es una experiencia diferente con su pantalla. Nosotros desde Lenovo lo que hacemos es apostar por las pantallas con las mejores resoluciones y con la mejor calidad, tanto de imagen como de colores. Por eso en todos nuestros dispositivos incorporamos pantallas con certificación IPS y con unas resoluciones y una calidad de color adecuadas.
Desde Lenovo Esperanza,
sí.
El año pasado vendieron unos 2 millones de tabletas en el trimestre comparable, este año son 2.5 millones, eso quiere decir
aumentado,
que la empresa está creciendo la venta de tablets, al menos en España. También veíamos una presentación el otro día de que los números son muy favorables. En el segmento de tabletas, ¿qué es lo que se vende más? ¿Las tabletas más baratas, las tabletas más caras, las más grandes, las más pequeñas en España? ¿Qué está pasando?
Bueno, realmente en España nosotros lo que estamos apostando es por un modelo en el que ofertamos al cliente la tableta adecuada al precio adecuado. Lo que queremos es dar algo completamente diferente, que es productos con una batería sin igual que les permita prescindir casi totalmente del cargador durante un fin de semana completo. Y por ello lo que estamos haciendo es desde el modelo de entrada que nosotros incorporamos, que es nuestro modelo A1030, que incorporamos una pantalla de 10 pulgadas de diagonal, con resolución HD, 1 giga de RAM, procesador Qualcomm. Confiamos a la familia Qualcomm dicho procesador y 16 gigas de almacenamiento. ¿Qué estamos consiguiendo? Un producto con un precio de entrada realmente competitivo, que es precisamente el motor de esta parte del negocio, según me estabas preguntando. Uh-huh. Pero al mismo tiempo evolucionamos hacia productos con una batería muchísimo mayor, que nos permitan alcanzar las 16 horas, 18 horas, incluso 20 horas de autonomía, y con un diseño innovador. Lo que estamos haciendo es cubriendo toda esa gama de reclamación por parte del usuario final. Lo que queremos es escuchar al consumidor.
Claro, recuérdame un poco las gamas de precios para que la gente pueda tener en consideración cuál es esa tablet más barata de Lenovo y cuáles pueden ser las más caras, porque hay un rango de precios importante.
Por supuesto. A ver, lo que estamos haciendo, bueno, nosotros nos diferenciamos en tres familias principalmente. La familia Tab A. En este caso estamos en la segunda generación, con lo cual serían la familia Tab 2A. La familia Yoga. Estaríamos en su tercera generación, la Yoga Tab 3, y la familia Mix, que confiamos en Microsoft para ese sistema operativo con Windows 10, que nos permita estar en todos los segmentos del mercado. En esta familia Tab A se van a poder encontrar desde 7 pulgadas a un punto precio de 89 euros hasta 10 pulgadas con pantalla Full HD con 2 GB de RAM, procesador con quad core y 16 de almacenamiento con un punto precio de 229. Siempre hablamos de los modelos Wi-Fi, modelos de entrada, y en toda nuestra gama siempre tendremos disponible los modelos con conectividad LTE. Perfecto. Nosotros estamos incorporando en toda nuestra gama ya todo chipset con conectividad LTE. Hemos abandonado completamente la parte de la conectividad 3G. Y bueno, en la familia Yoga, en este caso, bueno, pues hemos traído el Yoga Tab 3.
El buque insignia, sí, ahora mismo.
Exacto. El niño bonito. Sí.
El que, bueno, el que ha llamado la atención en el IFA, el que realmente ha centrado todas las miradas, todas las alabanzas, todas las buenas críticas, bueno, pues es nuestro modelo más cuidado. Partimos la gama Yoga en 8 pulgadas, desde un precio de 199 que permitirá al usuario una autonomía de hasta 20 horas de uso. Como hemos comentado, todos nuestros modelos, recuerdo, siempre tendrán disponible su versión con conectividad LTE. Subimos hasta las 10 pulgadas con un punto precio en el modelo Wi-Fi de 249 y nuestro modelo estrella, que sorprendentemente, a pesar de todas las prestaciones que estamos incorporando en él, incorporamos una pantalla de 10,1 pulgadas de diagonal con calidad QHD. Confiamos la potencia a un procesador Atom de 4 núcleos, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento. Incorporamos un proyector dentro de la tablet que nos permitirá emitir una pantalla de hasta 70 pulgadas, 4 altavoces, JBL con una calidad de sonido sin igual, con certificación Dolby. Todo ello a un precio, el modelo Wi-Fi, de 499 euros. Realmente, la frase que hemos hablado antes es poner el producto adecuado al precio adecuado para el consumidor.
¿Cuáles serían los aspectos allí, Jorge? Por ejemplo, yo me voy a poner en el rol de un usuario que llega a una tienda, por ejemplo, está en una gran superficie y consigue muchísimas marcas allí también expuestas y consigue esta gama de producto tan variada. ¿Qué tendría que ver una persona que no quiera irse solamente por el precio? Porque, claro, tienes un presupuesto y el presupuesto hay que respetarlo. Pero dentro del propio presupuesto que lleve, tiene mucha variedad de producto. ¿Qué le recomiendas tú que vea para que el producto que se lleve sea el que de verdad le va a satisfacer y no es el que más o menos le pareció más barato, por ejemplo?
Desde Lenovo escuchamos al consumidor y una de las principales preocupaciones que tienen todos los consumidores es la duración de la batería. Nosotros lo que estamos haciendo es incorporando en todos nuestros modelos las mayores baterías. Lo que intentamos hacer es que esa experiencia del cliente sea la mejor posible y su tablet se la pueda llevar con ellos, no solo durante un día, sino durante 2 días sin necesidad de estar pendiente del cargador. Entonces yo creo que es uno de los puntos principales. No estamos descuidando ni mucho menos, al contrario, invertimos en la pantalla. Es muy importante para qué va a utilizar el consumidor dicha tablet y para nosotros lo que hacemos es dar la mejor calidad en la pantalla con pantallas IPS en nuestros modelos. Y algo muy muy importante también es cómo fluye la tablet, cómo funciona el sistema operativo dentro de la tablet. Y nosotros lo que hacemos es mantener un sistema sumamente cuidado, muy muy limpio de aplicaciones de terceros y que tiene una fluidez pues muy alta, ¿no? Que realmente la experiencia de usuario sea maravillosa. Toda nuestra gama, tanto Tab 2 como nuestra gama Yoga, dan esa experiencia al consumidor. Entonces intentamos escucharle y ofrecer lo que ellos nos están demandando.
Bueno, la verdad que es muy interesante, sobre todo porque uno llega a la tienda y nunca sabe exactamente qué quiere y qué necesito. Si necesitas algo solamente para videojuegos, pues a lo mejor necesitas un procesador más potente, con lo cual ya te vas yendo un producto que es mucho más caro, pero si lo que quieres es para revisar las redes sociales y poco más, pues tienes productos que son, como bien decías tú, desde 89 euros, una Tab A10, yo creo que podría cumplir las expectativas de alguien que la quiere para algo básico, que suele ser mucho los casos, ¿no?
Sí.
Yo conozco mucha gente que me dice, yo llego a casa, me siento en el sofá, y cojo el tablet y me pongo a ver la televisión con el tablet en la mano y yo... Me parece súper moderno.
Es muy interesante, pero luego yo tengo otra pregunta porque también está pues el mundo híbrido y pues nada, pensamos en algún momento que el tablet iba a sustituir el ordenador por esto de que lo podíamos llevar y que pesaba menos, me daba más duración la batería, al mismo tiempo era más pequeña, o sea, era más cómodo llevarla, transportarla, el precio siempre es más barato un tablet que un ordenador.
Claro.
Realmente ahora, por ejemplo, con lo de los híbridos y la llegada de Windows 10, por ejemplo, tienes aquí uno de los equipos que funciona con Windows 10. ¿Crees que de verdad el tablet puede servirnos para trabajar, en este caso el híbrido puede servirnos para trabajar, o siempre va a ser dependiente de al final de llegar a la oficina y tener allí un ordenador?
consideramos que realmente el híbrido es el complemento perfecto para trabajar. En algunos casos, como estábamos hablando, bueno, lo consideramos un complemento del PC, pero en algunos casos sí que ha llegado a reemplazar dicho PC. Sí. Nosotros lo que estamos haciendo es apostar por todas las variantes con nuestros modelos. Presentamos en nuestro modelo MiX 300, que es un modelo de 10 pulgadas de diagonal.
Aquí, ¿no?
Exacto. Sí. Que es completamente convertible de manera mecánica. Lo que hacemos es simplemente pulsando un único botón, desacoplamos la pantalla del teclado físico. En el teclado físico incorporamos dos conectores USB completos, que es lo que nos aporta esa funcionalidad extra que de poder usarlo como si fuera un PC tradicional, y al mismo tiempo, al desanclarlo, nos da la ligereza con menos, bueno, incrementando ligeramente los 500 gramos de peso, bueno, pues nos da la ligereza de una tablet. Al mismo tiempo nos da la autonomía de 8 horas de uso, lo que es una jornada laboral completa. Entonces, en muchos casos de fuerza de ventas, etcétera, se está reemplazando dicho PC por estos modelos. Nosotros con este modelo, lo que hemos analizado es la demanda que nos está teniendo el mercado. Y el mercado nos lo ha pedido no solo el modelo Home, sino con posibilidad de Windows Pro, y nosotros lo que hemos realizado es escuchar al consumidor y ofrecer ambas versiones, y lo tendremos disponible tanto con Windows 10 Home como con Windows 10 Pro.
Y una pregunta que tengo yo ya más a nivel personal, ¿por qué es tanta la diferencia en cuanto a precio, por ejemplo, entre un tablet y un ordenador portátil? O sea, ¿por qué es tanta la diferencia? Si soy el mismo fabricante y yo pues podría pensar, oye, lleva más tecnología un tablet, porque un tablet pues tuvieron que trabajar mucho en diseño para hacerlo realmente portátil, la batería me dicen que es mejor. ¿Por qué cambia tanto el precio y por qué es más barato el tablet?
Bueno, aquí influye bastante determinados componentes, como puedan ser la pantalla. La pantalla, al fin y al cabo, es una diagonal completamente diferente. Cuando hablamos de un portátil, hablamos de más de 12, de 15 pulgadas. Sin embargo, en una tablet estamos hablando de un modelo de 10, 12 pulgadas, no sé. En estos casos estamos hablando de 10 pulgadas de diagonal, y principalmente, bueno, pues la calidad de la capacidad de la batería,
claro,
el procesador. Lo que estamos utilizando en estos modelos, como el MiX 300, son procesadores que apenas generan calor, con lo cual en ningún caso nos transmite esa sensación de calor al uso en la mano. Mientras que, bueno, pues en otros portátiles, debido a su potencia, se requieren pues sistemas de disipación de calor, ventilación, etc.
En el caso de este que nos tienes aquí, este modelo MiX, ¿los teclados incorporan batería también o dependen directamente de la batería? ¿Se recargan? ¿Cómo funcionan?
Lo que hemos intentado es que realmente el protagonista sea la tablet, el protagonista sea nuestro pues la tablet, la zona de la pantalla. Entonces, simplemente el teclado es una extensión física. El teclado lo único que aporta es dos puertos extra y se alimenta directamente de la batería del MiX 300. No aporta ningún otro tipo de sustento a nivel de batería. Lo que hemos intentado es que el propio dispositivo ya tenga esas 8 horas de batería, de duración de batería, simplemente con...
¿Pensadas con el teclado o sin el teclado?
Con el teclado. El consumo de un teclado a nivel de duración de batería es mínimo. Otra cosa es que luego conectáramos a esos puertos USB algún tipo de componente extra, pero bueno, simplemente el teclado por sí solo apenas consume.
Vale. Entonces, larga vida al tablet, ¿no? ¿Está bien convencido?
Me ha convencido.
Larga vida al tablet y larga vida entonces también al ordenador y a los híbridos, que vienen siendo como otra familia. Muchísimas gracias a Jorge Madrigal de Lenovo por habernos acompañado con producto tan interesante que luego vamos a poner a la gente que está escuchando el podcast. Vamos a tener un vídeo también acompañándolo en gistab.com. Vamos a tener fotografías.
Sí, no, claro, ahora las hacemos y se las colocamos.
Va a colocar César en acompañando este podcast. Muchísimas gracias a César por haber estado con nosotros, pero no te vayas.
No me voy.
Es que al regreso vamos a estar hablando de un tema que a ti te gusta, que tiene que ver con el gadget de la semana, que tiene que ver también con videojuegos.
Anda, igual le podemos poner ese gadget a uno de estos tablets.
Igual lo vamos
a
hacer y hacemos el experimento.
Son compatibles con Android.
Pues vale, muchísimas gracias, no te vayas.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos... prnoticias.com.
Tech Dances con Gistap, ha llegado el momento de hablar de la review de la semana. Pero como escuchas, la música de los videojuegos no es que nos hemos vuelto locos. No, no, no. Es que la review de la semana, que es a cargo de César Salsa de PerraNoticias.com, hoy va de accesorios para videojugadores, para jugar con el móvil. Y para conocer un poco más de estos accesorios, nos acompaña pues el responsable de Madcast en España, que es José Ruaz. Bienvenido.
Gracias por invitarme.
Y vamos a conocer, pues aquí nos has traído montón de todo. Esto volvería loco aquí un videojugador.
Pues sí, si me estoy volviendo loco yo, que me siento que estoy en una tienda de juguetes, pues imagínate la gente. Es lo que tenemos aquí en el escritorio, la gente que lo esté escuchando en el podcast, es un montón de accesorios para que tú puedas jugar más libremente con tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, ¿no? José, entonces cuéntanos exactamente qué tipo de dispositivos son los que estáis trayendo en este momento en España, cuáles están disponibles. También hay teclados, por ejemplo, para quienes quieran teclar desde el móvil. O sea, cuéntanos un poquito cuál es el enfoque de estos productos.
Sí, básicamente Madcast lanzó hace como 3 años una línea de accesorios mobile para poder tener una experiencia de juego similar al que sería la que hemos llevado durante muchos años en industria dentro de los videojuegos. Y hemos querido transportar el mismo expertise y las mismas opciones a la gente que cada vez pues tiende más a jugar en lo que son dispositivos móviles. Entonces, nosotros hacemos dispositivos tanto para Android como para iOS y digamos que donde mayor profundidad tenemos es en lo que es el control de juego, y tenemos gamepads de todo tipo, más baratos, más especializados, más completos, con complementos, un sinfín de posibilidades para que se pueda ajustar a cualquier bolsillo y no no tener el poder adquisitivo que tenga el precio de nuestros productos, pues no poder disfrutar de ello.
¿Qué más o menos qué horquilla de precio estamos hablando? Y para que tengamos
una
idea.
La misma duda.
Sí, la misma, ¿no? ¿De cuánto a cuánto?
Sí, pues básicamente empezamos desde los 40 euros y a partir de ahí vamos subiendo hasta los 300.
¿Cuál es el de 40 euros?
El de 40 euros vendría a ser el Controlar, que es la versión para Android. Y también tenemos la misma versión para iOS, pero que es un poquito más cara, que son 50 euros.
Pero es un mando pesadito, ¿eh?
Sí.
Un mando robusto.
Exacto. Nosotros tenemos el expertise de los videojuegos, porque Madcast lleva 35 años en el sector, y por lo tanto solo hemos trasladado lo que ya hacíamos para consolas y lo hemos transportado al mundo de los dispositivos móviles para poder dar una experiencia de juego similar.
Cuéntanos una cosa, ¿cómo sería la sincronización de los teclados o de los mandos con los dispositivos móviles en iOS y en Android?
Sí, básicamente todo va conectado por Bluetooth. Simplemente se activa el Bluetooth en el dispositivo con el que vamos a jugar y automáticamente se pone en modo búsqueda. El dispositivo lo encuentra y simplemente se vincula y funciona.
¿Y la batería se cargan como? ¿Ellos tienen una batería?
Tenemos diferentes versiones. Sí. Hay dispositivos que van con pilas alcalinas. Exacto. Dependiendo del modelo, pues necesita una potencia diferente. Y luego tenemos también dispositivos con baterías de litio implantadas que pues tienen...
Se recargan con lo mismo del móvil, por ejemplo.
Se recargan, sí, exacto, con el mismo cargador del móvil podemos...
Más fácil, por ejemplo, para quien va jugando por allí de viaje o lo que sea, pues un solo cargador, ¿no?
Uh-huh.
Y más o menos, a ver, una curiosidad, ¿no? ¿Quién compra más este tipo de dispositivos? ¿Los fans de Apple, así como mi amigo César? ¿O los que utilizamos Android, como muchísima gente en el mundo?
¿Y en España?
Y en España más.
Digamos que lo que es el juego en móviles cada vez se va incrementando. El uso de telefonía móvil es algo ya habitual en la vida de cualquier usuario y por lo tanto los juegos es una parte más de ello. Sí que es verdad que aún sigue teniendo una tendencia muy a la alza el juego casual, que no necesita de controles para poder jugar, simplemente pulsando la pantalla o deslizando el dedo sobre la pantalla del teléfono móvil puedes jugar. Sin embargo, hay juegos que necesitan una mayor penetración dentro de lo que es el control y poder realmente hacer las acciones que tú quieres, y que quizá el uso continuo del dedo sobre la pantalla pues sea un poco incómodo. Exacto, aparte de que te cansa, cada vez los móviles son más potentes y con ello se recalienta la pantalla y es algo no muy cómodo a la hora de poder estar jugando horas y horas a un juego. Entonces, digamos que siempre ha existido el público un poco más, digamos que es un poco más premium porque busca algo más en cuanto a diseño y prestaciones, que es el público orientado a los dispositivos que crea Apple. pero digamos que Android es como el líder aquí en, a nivel nacional,
claro.
Y cada vez se tiende más a utilizar este tipo de dispositivos.
Una pregunta que te quería hacer, justamente, ¿qué tipo de videojuegos, y si sabes o conoces alguno que la gente suele jugar con estos mandos, son los que se juegan mejor con este tipo de mandos? Porque claro, yo estoy viendo que tienen flechas para subir, para bajar, para ir a los lados, también tienen pues las típicas letras como los mandos de una consola normal, tienen joystick, algunos de ellos. Exactamente, ¿cómo funcionan luego con los videojuegos? Claro.
Sí, básicamente desde que empezó esta tendencia, los propios estudios de videojuegos ya tienen en cuenta a la hora de programar sus juegos o aplicaciones el uso de controles como mandos externos, ¿vale? Entonces esto es digamos que es una línea de código universal que se puede emplear para todo tipo de dispositivos, pero en nuestro caso sí que es verdad que hemos trabajado, y dado que venimos de los videojuegos, con muchos estudios directamente para que fueran compatibles directamente en nuestros dispositivos.
Dinos algunos videojuegos así populares que se suelen jugar con estos mandos.
Mario Bros. ¿Quieres que te diga Mario Bros? Porque la musiquita era Mario Bros, pero yo creo que Mario Bros ya no se juega.
Mario Bros no se juega en móviles, o sea que no se puede.
Pronto quizás llegue el móvil.
No, dijeron que no. Nintendo dijo que no.
Y también dijo que no iba a estar en el móvil, y mira tú.
Vale, entonces
digamos que los juegos más comunes son los FPS y los juegos de conducción. Son los que mayor destreza necesitas a la hora de poder jugar y mayor control. Y como ejemplos podríamos poner los juegos que tiene Gameloft, que serían Asphalt 8, que es uno de los juegos que normalmente demostramos cuando hacemos presentaciones de producto, y el otro sería Modern Combat 4, que es un FPS muy potente que ya pues no tiene mucho que envidiar a lo que es la calidad de un juego de videoconsola.
Bueno, muy interesante, la verdad. A mí también me ha gustado mucho. Hay uno de los mandos que también incorpora teclado. Además, hay otros modelos también. Y nos decías, hay unos que van de 40 euros, hay unos que son más caros. ¿Los más caros que tienen de especial? Porque, bueno, ya supimos los más baratos, pero los más caros.
Vale, tenemos un modelo muy premium, digamos que es la gama más alta que tenemos a día de hoy en lo que es dispositivos de control para Android, que sería Lynx 9. Lynx 9 es un producto que está totalmente creado con materiales 100% premium, aleación de aluminio. Es algo muy distinto a lo que puedas encontrar en el resto de productos.
Sí, la verdad es que tiene acabados un poco de lujo, ¿no?
Sí, es un producto, como os comentaba antes, aparte que es para Android, es un producto muy premium, porque tiene una serie de complementos que lo hacen muy completo a la hora de poder utilizarlo en diferentes funciones. Incluso tiene una batería de litio propia, que es algo que no tienen a día de hoy, salvo nuestro teclado Bluetooth implantado en su cuerpo, y por lo tanto también tiene pues su añadido.
La verdad es que es muy bonito el acabado. Para los que no lo veáis, luego os ponemos fotos también en redes sociales. Es color plateado, tiene dos joysticks para que podamos mover los movimientos del personaje que estemos con el que estemos jugando. También tiene un teclado de arriba, abajo, derecha, izquierda, y obviamente pues las típicas letras para manipular el videojuego, ¿no? Además me parece que tiene control de volumen aquí, ¿no?
Sí, lo que lleva es, está conectado a lo que son al tratarse un dispositivo Android, va vinculado a lo que son las funciones del sistema operativo de Android. Entonces tú puedes hacer búsquedas en Google Play, realizar búsquedas en la propia Store, incluso darle órdenes de Google, búscame, y automáticamente te lo puede hacer.
Muy bien, muy interesante la verdad todos estos dispositivos. Me ha gustado mucho, me gustan también los que tienen teclado, porque creo que al final, bueno, si un día tienes que escribir mucho, que tengas un teclado a mano, está muy bien. ¿Los teclados qué precio suelen tener?
Sí, Lynx 9 viene con una serie de complementos, entre ellos lleva un teclado QWERTY que únicamente se inserta directamente en la parte de abajo del dispositivo.
Anda, muy bien.
Y tú anclas lo que es el dispositivo móvil a la parte superior del mando y simplemente pues vas pulsando y mandando mails.
Ah, mira. Qué bien. ¿Y el teclado individual, qué precio tiene?
Exacto. Este teclado ahora mismo está en $79.99.
Ah, bueno, tampoco es tan caro.
Lleva 2 años en el mercado y digamos que han habido revisiones y demás después del lanzamiento, y ahora mismo no está tan mal de precio.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, José, por habernos traído todas estas novedades. Esperanza, yo creo que, mira, le ha gustado uno, se lo ha quedado aquí.
Yo me lo
quedo
aquí, ¿dónde va?
Pero está muy bien, sobre todo porque trae para incorporar el móvil. Eso quiere decir que tú puedes andar con el móvil ahí puesto en ese reposamóvil y es muy fácil de jugar, así que me gustan mucho las opciones.
¿Y esto
tenemos?
¿Podemos encontrarlo en la web de Madcap?
¿No? Lo podemos encontrar en cualquier comercio, porque nosotros vendemos en todas las grandes superficies.
Vale.
y está disponible en cualquier superficie.
Pues gracias,
habitual.
José, por acompañarnos.
A
gracias
vosotros por
a César.
Invitarme.
César, no te vayas, porque al regreso vamos a estar hablando de móviles también, pero sobre todo de seguridad. Vamos a hablar de seguridad, de móviles y de seguridad en general.
Muy bien, me quedo entonces.
Quédate por aquí. La información es uno de nuestros activos más importantes y por eso protegerla es fundamental en nuestro día a día. Para conocer un poco más sobre cómo podemos proteger nuestra información y nuestros datos, contamos hoy en el estudio de Tendencias con Gistap con Roberto Testa, responsable de Norton en España, y también con César Salsa de perronoticias.com, que nos acompaña por aquí, para que nos cuenten un poco. A ver, tenemos muchas preguntas, ¿verdad, César?
Sí, sobre todo viene...
César es muy nervioso en cuanto a seguridad se refiere y entonces tiene algunas dudas por allí. Y yo quisiera, en principio que me digas, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para proteger nuestros terminales móviles? Porque yo veo que normalmente siempre tenemos como una fijación con instalar el antivirus o lo que sea en el ordenador, pero se nos olvida un poco lo del móvil, ¿no? Entonces ahí, Roberto,
pues es
cuéntame.
Un punto muy importante el que has dicho. Efectivamente, tradicionalmente lo que hemos protegido ha sido siempre el ordenador en casa, ¿no? Hemos pensado que todas las actividades que hacemos en cuanto al uso de Internet lo hemos hecho a través del ordenador, y esa es la tendencia de protección en el día de hoy. Pero como bien dices, todo ha cambiado desde hace unos años. Tampoco nos podemos ir hace mucho. Es decir, en 10 años ha cambiado absolutamente todo, y lo que tenemos en la palma de nuestras manos o en el bolsillo es un ordenador. Un ordenador pequeñito, sí, pero en ocasiones incluso más potente que alguno de casa. Efectivamente, surge la necesidad de proteger el dispositivo. No por el hecho de proteger como uno más, sino porque además, como dispositivo móvil, tiene más riesgos. Y me explico. Con los móviles hacemos exactamente lo mismo que con un PC. Lo mismo.
O más,
efectivamente. Porque en el PC tenía una limitación, que es el espacio. Que no podías hacer nada hasta que no llegaras a casa a para utilizarlo. Sin embargo, el móvil nos da la opción de accesibilidad inmediata. Y efectivamente ese o más está muy orientado, por ejemplo, a la comunicación. Nos comunicamos prácticamente, iba a decir a diario, pero casi a minuto. Con el móvil, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de ellas. Y efectivamente, como decíamos, utilizamos más el móvil. Pero no solamente para comunicarnos, sino para hacer cosas aún mucho más sensibles, como pueden ser transacciones bancarias.
Es verdad. Para pagar. ¿Tú qué pagas tanto con
sí,
el móvil?
Con el móvil.
Efectivamente. Yo acabo de llegar, he utilizado una aplicación para pago de taxis, y lo he hecho con el móvil, por ejemplo.
Claro.
Es decir, al final nuestro móvil se está convirtiendo no solamente en un aparatito para llamar, sino para comunicarnos, para realizar transacciones bancarias, para intercambiar datos también sensibles en alguna ocasión, o sensibles o privadas. Y efectivamente hay que proteger el
claro, ya
el
me
móvil.
Está metiendo miedo.
No, comunicaciones de WhatsApp, por ejemplo. Tú,
¿cuáles
que te
son
pones
los
allí a pasar?
Esta mañana, por ejemplo, leí que Line había, hablando de WhatsApp, que Line había hecho una nueva capa de seguridad, había implementado más tecnología para que las transmisiones punto a punto realmente fueran punto a punto, y que en el camino nadie pudiera robar esa información, sino que ahora ese mensaje se desencripta solo cuando el usuario lo abre, con lo cual queda como el teléfono, algo así explicaban, ¿no? Pero ¿Qué pasa con los teléfonos? Porque al final, si es lo que llamamos todo el tiempo, ¿cómo los protegemos? ¿Cuáles son las principales amenazas?
Mira, en el último... Llevamos 3 años con creando una base de datos relacionadas con amenazas, y nos está dando mucha información a la hora de saber el malware que hay alrededor de los teléfonos. Lo primero que hay que volver a remarcar, que todas las amenazas que surgen en un PC están en el móvil. Eso es lo primero que hay que hacer. No hay que hacer distinciones del móvil o no. Es decir,
madre
todo
mía.
Lo que teníamos con malware, con troyanos, virus que se pueden instalar en el móvil para espiar nuestra información, nuestra actividad, información o amenazas como el phishing, en el cual
sí,
se utilizan páginas fraudulentas para redirigir y captar esa información. Todo esto, evidentemente, está también relacionado con el móvil. Adicionalmente, hay una nueva amenaza que sí es nueva para un móvil y que no estaba tanto en el PC, que son las aplicaciones. Nuestros sensores, que están analizando a diario unas 200 stores de Android, por ejemplo, no solamente Google Play, el año pasado detectaron cerca de 6 millones
wow,
de aplicaciones maliciosas.
¿Solo en Android?
Solo en Android. Únicamente en Android y no solamente en Google, sino en otras tiendas.
En otros markets, sí.
Y adicionalmente hemos encontrado aplicaciones que nosotros la llamamos púas en inglés, que yo creo que en español, mira, es un nombre que es bastante bien puesto porque es una, te pueden hacer una púa, ¿no? Son aplicaciones potencialmente no deseadas. Y me explico. Son aplicaciones, por ejemplo, que te instalas pensando que te van a dar un tipo de beneficio. Pues no sé, una utilidad, ¿no? Las famosas linternas, algún tipo de utilidad que en principio parece inofensiva, pero que por detrás están accediendo a información muy privada, como pueden ser tus datos, como pueden ser tu imagen, como puede ser tu geolocalización, disculpar, o que pueden ser muy intrusivas, ¿no? Pues el lanzamiento de publicidad, incluso con riesgos de llamadas a SMS premium, con el cual se puede incrementar el gasto de tu tarifa telefónica, etcétera, etcétera. O sea, contamos con todo el malware tradicional en el móvil y con especializaciones en el móvil. Por poneros otro ejemplo, una de las tendencias en el último año en general del cibercrimen es una palabra que de hecho no se ha traducido todavía, lo utilizamos en inglés, que es ransomware, que es el famoso, que para que todo el mundo nos entienda, es el famoso virus de la policía,
sí,
¿no? Ese mensaje que te dice, oye, que en el inicio era un poco de miedo, ¿no? Daba un poco de miedo. Hemos detectado que estás utilizando vídeos fraudulentos o incluso pornografía y, bueno, vamos a avisar a la policía, sí, etcétera, etcétera. Y te pedían dinero.
Te pedían,
¿no?,
dinero.
Pues se ha dado un paso avanzado en esa amenaza y ahora es el crypto ransomware, que directamente ya no te asustan,
ya,
sino lo que hacen es secuestrar tus datos, los encriptan y te dicen o pagas o te quedas sin datos.
Es grave, que ahí tienes que tener cuidado porque, claro, normalmente es lo que te decía al principio, que le ponemos al antivirus, por ejemplo, al ordenador y no al móvil. Y luego hay otra cosa que también, que en los últimos tiempos ha cambiado, que es que tenemos tantos datos, ya no solo en el móvil, sino datos en general, que los almacenamos, por ejemplo, en la nube. Uh-huh. Y entonces ahí tenemos otro conflicto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Esos datos que subimos a la nube, que se van sincronizando desde el ordenador o desde el tablet o desde el móvil, ¿cómo protegemos también esos datos? ¿Las soluciones de seguridad, por ejemplo, tienen algún tipo de protección para esos datos o es el propio servicio el que nos los protege?
Son, yo creo, dos capas de seguridad. Como bien dices, lo primero es la empresa que ofrece ese servicio. Al confiar, por decirlo de una forma, nuestros datos a un tercero, tenemos que tener la seguridad de quién es ese tercero,
claro,
para que tenga unos mínimos de seguridad y que no haya brechas de seguridad en las cuales los cibercriminales puedan entrar y acceder a esta información. Por poneros un ejemplo, en Norton existe un servicio que es el de backup, que es encriptado,
vale,
en el cual tú ofreces o le ofreces o le cedes los datos sabiendo que van a estar encriptados y protegidos en un como digamos una caja fuerte para con unos niveles mínimos de seguridad. Entonces, ¿qué consejos solemos dar? Evidentemente que como decimos, no confiar, que chequeemos primero, la procedencia de esta compañía en la que,
claro,
vamos a dejar nuestros datos. Es muy importante. Hay infinidad de aplicaciones ahora mismo, y además especialmente los móviles, en los que dejamos nuestros datos en la nube. Los cedemos, sí, en ese sentido. Hay que tener muy claro quién es esa empresa, qué medidas de seguridad puede tener, si se trata de una empresa de reciente
creación
o eso no quiere decir malo, ¿eh? Eso no es malo, pero por lo menos
hay que confiar.
Efectivamente, igual que antes en el mundo físico, y hablamos de hace mucho tiempo, no íbamos a una tienda que no conocíamos física, por muy precios atractivos que nos dieran, pues si veíamos que el cartel estaba medio roto, que los cristales estaban tintados, rotos, exactamente, pues hay que desconfiar. Pues aquí igual, no tenemos que confiar al 100% de todo lo que ofrece Internet, que es mucho y muy bueno. Pero sin embargo, ese hábito sano de seguridad hay que mantenerlo. Y luego, adicionalmente, como acabo de decirlo, ciertos hábitos de sanos de seguridad, que no solamente para los datos que cedemos a las nubes, sino para en general cualquier cosa, tenemos que mantener. El sentido famoso común.
Ya, es que es tan complicado, porque, por ejemplo, bajas cualquier aplicación aplicación y siempre te ponen allí las condiciones.
No,
y yo no sé quién se las lee, porque además están escritas como para que no te las leas, ya. Porque están escritas en letras pequeñitas que son imposibles de leer, son larguísimas.
Sí.
Y tú las dejas aceptar porque además estás, por lo general, apurado, siempre vivimos con prisa.
Claro.
Aquí hay un punto que, como decimos muchas veces, uno me pregunta, bueno, ¿qué pasa? Que los cibercriminales van por delante siempre de la seguridad, ¿no? Pues en ocasiones podemos pensarlo, y la única manera de luchar contra ellos es con la innovación. Hay que innovar continuamente para intentar pillar al claro, malo antes de que ataque.
Mantener esos estudios todo el tiempo, ¿no?
Correcto.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, Esperanza, hablábamos un poco antes de eso, pero ahora los wearables cada vez están más relacionados con el pago móvil y además desde los dispositivos. Todo el mundo dice que es seguro pagar con el móvil y eso a mí me parece muy bien. Un estudio reciente dice que para el año 2020 lo que más vamos a pagar es con la biometría, ya no solamente a través del móvil con el dedo, que permitimos que un móvil, por ejemplo, que un banco haga una transacción cuando colocamos la huella dactilar, sino que también yendo al banco, yendo a los cajeros, todo va a estar relacionado con tu huella dactilar, con el iris de tu ojo. ¿Qué problemas de privacidad puede haber con esto y sobre todo de seguridad?
Vamos a ver, esto parece ya ciencia ficción, es cierto, César, la verdad es que cuando...
Sí, yo recuerdo películas de hace 10 años, las mismas 007, que tú veías a la gente que pasaba el iris para poder acceder a un sitio, y eso realmente ya lo tenemos aquí.
Lo tenemos aquí, es decir, suena ciencia ficción, pero efectivamente es la realidad y en muy corto plazo lo vamos a poder descubrir. En términos de seguridad, se plantea el mismo reto que el pago de una tarjeta. Es decir, el pago de una tarjeta no deja de ser una introducción de un dato en el cual se almacena, en el cual alguien puede acceder o no y puede utilizarla en su servicio. Pues con la biometría, por ejemplo, va a ser exactamente lo mismo. En definitiva, si utilizas una huella dactilar, si utilizas el escaneo de tus ojos o una u otra parte de tu cuerpo que sea totalmente única, al final se tiene que almacenar. Entonces, en ese almacenaje es donde ocurre el riesgo de seguridad. En definitiva, los mismos consejos de seguridad que utilizamos para la nube, para el cloud o para, en definitiva, la utilización del móvil para transacciones, sí, deberíamos aplicarla para este tipo de sistemas de...
Fuentes seguras, a ver a quién le damos nuestra huella,
correcto,
por ejemplo.
Eso es muy importante, porque además, si me apuras, sí existe una diferencia con la tarjeta. La tarjeta es un número asociado a un banco y se puede cancelar, gracias a Dios.
Sí.
Un ojo o una huella dactilar
no lo puedes cambiar.
Es
mucho
más complicado. Eso es lo que nos decían el otro día, que tenías que tener cuidado con quién le dabas tu huella, pero
correcto,
es complicado, ¿no?
Bueno, es complicado. Yo creo que nos falta a todos en general, yo como usuario también, vamos aprendiendo poco a poco y vamos siendo más sensibles en relación a la seguridad. Con lo cual, a medida que vayan pasando los años, estamos convencidos de que, bueno, la gente será más sensible y tenga una percepción de necesidad de seguridad.
Bueno, Roberto, ya para ir terminando, Norton acaba de presentar sus nuevas soluciones de seguridad, ¿no? Yo quisiera que me resumas, ¿cuál sería su valor diferencial respecto a otras soluciones que podamos ver en el mercado?
Mira, con Norton, más que lanzar una nueva versión, desde hace un año hicimos un cambio completo en la estrategia y simplificamos. Es decir, los usuarios tenían antes la posibilidad de elegir infinidad de productos, Internet Security, que lanzamos
una
hace
gama,
20 años,
verdad,
antivirus,
sí,
también hace 25, y lo que intentamos es dar un mensaje de simplicidad al usuario, y si piensa en protección, que piense solamente en Norton. Entonces, actualmente solo hay disponible Norton Security, con lo cual es mucho más sencillo, es la solución más completa, máxima que teníamos en el pasado. O sea, el cliente va a tener el servicio de protección más actualizado en el mercado. Yo creo que me gustaría resaltar dos cosas importantes con respecto a la competencia que incluimos en este año.
Sí.
Una es relación al móvil. Una de las fuentes que hemos dicho son las aplicaciones. No sabemos a quién estamos o qué aplicación o de dónde viene esta fuente en la que estamos instalándonos en el móvil. Hemos recibido un premio recientemente a la innovación por AVTES, una famosa compañía de que chequea independiente los productos de seguridad, por el cual antes de descargar la aplicación el usuario va a poder ver qué nivel de riesgo tiene esa aplicación. Primero, si es un malware, directamente te lo va a decir: oye, esto es un malware, no te lo instales.
Qué bien, ¿no?
Y segundo, ¿qué tipo de riesgos vas a tener con esta aplicación? Y, por ejemplo, si hay una aplicación que accede a tus datos, Norton te lo dice: oye, esta aplicación accede a tus datos. Luego decides tú si quieres descargarla o no. Si es una aplicación que tiene que acceder a los datos, pues no pasa nada. Pero por lo menos, antes de descargarla, vas a poder ver qué tipo de riesgos en relación a tu identidad y a tu privacidad puedes tener en el móvil. Y segundo punto novedoso es el control parental que hemos incluido en una de las versiones Norton Security Premium, sí, para ayudar en cierta medida a entablar conversaciones con los padres y los hijos, darles una experiencia más segura en internet y en general, una ayuda para que los niños que vienen, que serán mayores y descargarán aplicaciones y transacciones, tengan una mejor preparación en frente a la seguridad en internet.
Bueno, yo me quedo sobre todo con lo de la parte móvil, porque es lo que yo más utilizo, y el hecho de que nos puedan decir automáticamente si la aplicación es un malware o si te solicita permisos que realmente no debería solicitarte por el tipo de aplicación, si es una linterna para que quieras saber mi geolocalización y cosas por el estilo.
Sí, que sea sencillo. A mí también me ha gustado mucho. Te doy las gracias, Roberto, por habernos acompañado. Gracias, César. Y con esto quedamos con la seguridad. Tenemos que protegernos. Es cada vez más sencillo proteger nuestros datos, así que no hay excusa para no ir protegidos y luego no estar llorando, ¿no? Y con esto hemos llegado al final también de Tendencias con Gistap. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordar que puedes escuchar este y todos los podcasts de tecnología en prnoticias.com, que puedes ver el video en nuestro canal de YouTube, en gistap.com, y en prnoticias.com también vamos a poder tener toda esta información, porque César la procesa en un momentico. Hasta la próxima.